La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa este viernes día 9 de mayo. Nos vamos a ir de nuevo a Colombia a hacer ese viaje a través de la radio, a la finca El Ocaso, donde la semana pasada Ana nos hacía un repaso por esa finca y nos hablaba sobre el proceso de cultivo del café. Y nos quedaba una parte, la parte final, digamos, que nos va a comentar cómo debemos hacer un buen café. Así que les dejo con Ana.
Entonces, chicos, recuerden que en el horno usamos fuego para secar café, pero no podemos utilizar cualquier cosa para generar la combustión. No se utiliza gas, leña, madera, carbón, madera, petróleo, nada de eso, porque el café tiene una cualidad especial. Al otro lado tienen su almendra verde. Esa de ahí ya está lista para tostar o para exportar. Y al final de la mesa tendríamos lo que es la pasilla, café de segunda calidad. Café brocado, café con gusanos, café con sabor a vinagre, café podrido, café roto. Todas las imperfecciones del café de primera calidad, lo que se queda aquí en Colombia y lo que más se comercializa es este de aquí. Y es la gran diferencia entre segunda calidad y primera calidad. Creo que es la diferencia. Por eso se les recomienda que aquí en Colombia no compren café en el supermercado, sino que si tienen la oportunidad de ir a una finca o una tienda especializada en café, lo compren allá porque van a la fija de que todo lo que compren es de primera calidad. Esto se encuentra muy fácil en el supermercado y ellos, primero es muy barato y segundo, ellos no venden café en grano, solo venden café molido, porque si ven las almendras son de mala calidad. Para tener la almendra verde hay que retirar piel y eso tradicionalmente se hacía con este pilón, este mortero de aquí. Listo. Hacían eso, con la fricción se separaba muy bien lo que era cisco de almendra verde, pero por la fuerza se rompían las almendras y si una almendra de primera calidad se rompe, se convierte en segunda calidad.
Y ahora sí que nos vamos a conocer esta última parte que les había dejado ahí con la miel en los labios en el último programa. Vamos a conocer unos consejos, unos tips, como se dicen ahora, de cómo hacer un buen café.
Entonces vamos a aprender a preparar café. 5 tips para preparar una deliciosa taza de café. Primer tip de todos, lo acaban de conocer porque es la tostión. Alta, media y clara. Recuerden, tostión alta sabores amargos, tostión media genera un balance y la tostión clara es ácida. Recuerden que se les recomienda la tostión media y aquí la finca solo utiliza tostión media para todo el café que se produce. Tipos de molienda, gruesa, media y fina. La molienda y el método van de la mano, dependen el uno del otro. Entonces, ¿qué métodos de aquí conocen los nombres? Italiana, prensa francesa, Chemex, B60 o Dripper, lo que son los filtrados, máquina espresso, aeropress y sifón japonés. Y en la mesa tenemos este de aquí, que es tradicional aquí en Colombia para preparar café. Es solo un colador de tela, es alta tecnología colombiana, pero el nombre tradicional aquí en Colombia es la media o el calcetín de la abuela. Se llama así porque, según dicen las personas, que hace muchos años, cuando las personas querían tomar café pero no tenían filtro, llegaba la abuelita, se quitaban las medias, hacían el café en la media de las abuelitas. Chicos, moca italiana utiliza molienda fina, nos da cafés fuertes, intensos, cremosos, parecidos a lo que es un espresso, molienda fina en la moca. Prensa francesa, molienda gruesa, nos da cafés no tan aguados, con mucha más textura en la boca, molienda gruesa en la prensa. Filtrados, media de la abuela, Chemex, B60, la cafetera eléctrica de la casa, también es un filtrado, molienda media. Máquina espresso, molienda fina o ultra fina, porque recuerden que el espresso solo son 30 segundos, pasa rápido el agua y extrae todo lo que tiene el café, molienda ultra fina. Aeropress, que funciona muy parecido a la prensa, y sifón japonés, que funciona igual que la moca italiana, solo que el sifón es de vidrio. Ellos dos pueden utilizar cualquier molienda, ya depende del barista. Entonces recuerden, la molienda depende del método y cada método extrae una textura y un sabor diferente en el café. Temperatura del agua, súper importante para preparar café, porque no utilizamos agua a punto de ebullición, utilizamos agua entre 85 y 90 grados. Agua muy fría, no se extrae bien el café y queda muy ácido. Agua muy caliente, se extrae demasiado y queda muy amargo. Por eso buscamos un punto medio. ¿Tienen termómetro en la casa? Entonces, ¿qué van a hacer? Usar el ojómetro. Vienen a la estufa, quitan la tapa, meten el dedo. Apenas vean las primeras burbujas pequeñas en los bordes, es momento de apagar. Si empieza a hervir, chicos, pues no pasa nada. Ustedes la apagan, la destapan y esperan un minuto a que baje la temperatura. Pero no utilicen agua hirviendo para preparar el café. Y por último tenemos el ratio, que el ratio solo es ¿Cuánto café va por taza? ¿Cuánto café por persona? Esta cuchara son 8 gramos de café. Molidos o en grano es la misma cucharada. Y este tamaño de taza son 100 mililitros de agua. Van a usar una cuchara y una taza por persona. Recuerden, chicos, el ratio depende de ustedes y de sus gustos, porque si les gusta el café fuerte e intenso, pues ponen menos agua y otra cucharada de café, o si les gusta el café suave, más agua, menos café. Pueden jugar con el ratio como ustedes quieran. ¿Les gustó la cucharita?
Sí.
La pueden comprar en recepción.
Se la pegan a uno.
Chicos, necesito una persona fuerte, una persona con ganas, una persona con energía que quiera moler café colombiano en un molino tradicional colombiano. ¿Quién quiere moler café? Se puede moler de todo. Ahí. Tranquilos que aquí en la finca solo se utiliza para el café. Nos van a moler a media, entre medio gruesa. ¿Sienten el olor? Cuando el café está completamente seco, el olor que desprende se llama fragancia. Esta fragancia es la del café salento, el lavado, el primero que viene en la pared, café tradicional. Entonces quiero que muevan el café, sientan la fragancia y se lo pasen a la otra persona. Solo vamos a oler, no vamos a tocar. Hacemos una preinfusión para que se liberen los gases después de tostado. El café se empieza a llenar de burbujas y espuma en la superficie. ¿Sí, creo que sí? Sí, de burbujas. Buen indicativo. Significa que el café está fresco, está liberando gases. Si cuando hacen preinfusión su café no tiene burbujas, no tiene espumas, porque ya se está poniendo viejo el café. Las burbujas es buen indicativo. Y la preinfusión solo son 30 segundos, 40 segundos o un minuto. Ya depende de qué tan fresco esté el café. Al final los filtros nunca se aprietan que para que suelten todo lo que tiene adentro. Porque lo van a amargar y lo van a dañar. Dejan que el agua baje toda solita. Y el café que queda después de la preparación ya no sirve para hacer más café. Queda muy bonito de abono, en una planta, con mascarilla exfoliante funciona súper bien. Pero no para preparar café porque les va a dar reflujo, les va a dar gastritis. ¿Lo pueden guardar? ¿Se lo dan a la visita no deseada? Vamos a poner toda el agua de la misma forma. Y ahora, ¡salud! Y vamos a sorber el café. Chicos, sorber es de mala educación, no en una catación, porque buscamos que entre oxígeno a la boca. El café se cata igual que como se cata el vino. Buscamos que entre oxígeno a la boca para sentir todas las notas que tiene el café. Primer sorbo que dieron pudo ser o muy amargo o pudo ser muy ácido. Pero no se vayan a asustar porque es normal. Su boca no estaba preparada para lo que tenían que sentir. Solo vamos a sorber 3 veces, luego pueden beber con normalidad. Y en realidad el café es bastante suave.
La despensa. El enyesque.
Y hoy el enyesque, que es esa sección donde dejamos ese huequito en el programa para hacer honor a nuestro rico léxico canario, hoy vamos a hablar de la palabra talla, que es como una vasija grande de barro cocido, mucho más ancha por el medio que por el fondo y la boca, que se usa normalmente para transportar y guardar el agua para beber. Lo que se pone ahí recibe el nombre de tallero. Y ese agua cae de la destiladera. En algunos lugares se usaba también para conservar la carne de cochino.
La despensa. La alpispa.
Y hoy volvemos con la alpispa, que a veces estas secciones, tanto el enyesque como la alpispa, lo dejamos un poco de lado porque damos prioridad a cuando tenemos un invitado a la entrevista. Y sobre todo, que suele ser interesante lo que nos cuentan, pues dejamos todo el programa para poder aprender de las cosas que nos cuentan. En este caso, la alpispa, que ya saben que es esa sección donde hablamos de anécdotas, curiosidades gastronómicas, consejos útiles y también donde acudimos a ese calendario gastronómico que esta semana nos lleva al día 6 de mayo, que se celebró el Día Internacional Sin Dietas. Y dirán, ¿qué se celebra exactamente? Pues bueno, es una fecha recordatoria para crear conciencia sobre el daño físico que corren las personas que se arriesgan con estas dietas estrictas, que incluso pues pueden conducir a la muerte en casos muy extremos. ¿Cuál es el origen del Día Internacional Sin Dieta? Bueno, el origen de esta importante fecha fue creado gracias a la británica Mary Evans, quien en el año 1992 pues decide emprender una lucha en contra de las empresas e industrias encargadas de promocionar el consumo de productos dietéticos. También fue ella la que se transformó, digamos, en una de las principales, si no la principal voz, de los desórdenes alimenticios que afectan a las personas en todo el mundo, como por ejemplo puede ser las primeras que se nos vienen a la cabeza, la anorexia y la bulimia. Debido a esto, pues muchísimos grupos de varios países se unieron a la causa y a partir de este momento pues se ha transformado como en una celebración importante a nivel mundial. Por eso el pasado 6 de mayo, se celebraba ese Día Internacional Sin Dieta. Y es que, como sabemos, lamentablemente la sociedad actual pues se maneja con unos cánones de belleza con los cuales las mujeres y los hombres pues tienen que luchar cada día para de cierta forma encajar en ellos. Y bueno, por esta razón es importante que las personas entiendan la importancia de cuidar el aspecto físico, pero eso sí, sin caer en conductas negativas que puedan llevar a una TSA, un trastorno de conducta alimentaria. ¿Cuáles son los objetivos de celebrar este día? Bueno, pues primero, crear conciencia entre la población para eliminar la discriminación hacia las personas que presentan problemas de sobrepeso, erradicar los cánones o estereotipos de belleza que nos llevan al final a tener ahí una cierta presión para encajar en ellos. También otro de los objetivos es recordar a todas las víctimas que han sufrido enfermedades relacionadas con desórdenes alimenticios, recordar a las personas que han quedado con secuelas o incluso, como decía, en casos extremos han perdido la vida por llevar a cabo cirugías para bajar de peso, concienciar también de los peligros que representa el uso de productos que son usados para adelgazar, sin, por supuesto, la debida supervisión médica, y por último, pues declarar una fecha libre sin dietas, que tiene un mensaje detrás, que son todos estos objetivos que estamos hablando. Todos sabemos que la sociedad actual constantemente pues se encuentra bombardeada por la publicidad, donde básicamente se incentiva a las personas que para estar bien y con una figura perfecta es necesario someterse a rigurosas dietas. Y esta idea se le ha vendido sobre todo a las mujeres y no hay nada más alejado de la realidad que esta creencia. Se habla de que, bueno, las dietas milagrosas que podrán en un periodo corto de tiempo hacer que las personas bajen de peso, la verdad es que, bueno, esto puede traer serias consecuencias a la salud, como la hablábamos antes, la conocida bulimia o anorexia, que son las principales causas graves de trastornos como los vómitos, la pérdida de apetito, la ansiedad, depresión, incluso, como estamos hablando, en casos muy extremos, pues provocar la muerte. Vamos a ver alguna de esas dietas que la gente pone en práctica. Hay muchísimas, pero bueno, vamos a centrarnos en un par de ellas para no alargar esto demasiado. Existen, bueno, pues eso, algunas dietas que las personas realizan para bajar de peso de manera rápida y que pueden ser contraproducentes para la salud. Una de esas dietas es la llamada dieta cero, que esta dieta consiste solo en la ingesta de líquidos y donde queda totalmente prohibido los alimentos sólidos. Es la llamada dieta hipocalórica. Y bueno, de acuerdo a diferentes estudios realizados, puede ser y resultar muy peligrosa. Y entre los síntomas que causan están los vómitos, diarreas, arritmias y también la falta de sueño. Otra de esas dietas un poco extremas y locas que practica la gente es la llamada monodieta. ¿Qué significa esto? Pues bueno, este tipo de dieta solo incluye la ingesta de un único alimento durante el día. Es decir, si se elige las frutas o las verduras, solamente una de ellas, por ejemplo, yo qué sé, las alcachofas o la manzana. El peligro de esta alimentación es que las personas que no reciben los nutrientes que el cuerpo necesita, y esto al final, si se alarga demasiado, pues puede dañar a nuestra salud. Al final, la celebración de este día, pues bueno, se resume en que no nos hace falta una dieta, que debemos tener una alimentación y una vida saludable, donde tengamos también, por supuesto, ejercicio físico al menos 30 minutos al día, que lo podemos sacar, seguro. Y simplemente eso, que no hace falta este concepto dieta que nos han metido a calzador a todos, desde pequeños, y que al final, bueno, tenemos que tener como algo normal el tener una alimentación y una vida saludable.
Y además nosotros somos un afortunado, al final nuestra dieta, la dieta mediterránea, es una de las más completas que existen, un verdadero patrimonio que tenemos en España y que, bueno, que la verdad que otros muchos países envidian, rica en frutas, verduras, consumo reducido en carnes rojas e hidratos de carbono y mucha agua y ejercicio físico. Es cierto, bueno, que en estos últimos años el estrés o el ritmo de vida que llevamos a diario no siempre nos permite mantener una alimentación lo suficientemente equilibrada y, bueno, nos vemos obligados a cambiar nuestra forma de comer. Pero dentro de la sociedad, la verdad que la dieta mediterránea nos podemos sentir afortunados con ella.
Y luego como sociedad también tenemos que, bueno, combatir esas dietas de moda que se ponen también a través de las redes sociales, que comparten diferentes influencers, y al final no dejan de ser eso, no dejan de ser una persona que influye en la sociedad, y que si no tenemos a alguien al lado profesional que nos indique cómo debe ser nuestra alimentación, pues es complicado que a través de una pantalla tengamos la seguridad de que esa dieta sea saludable, ¿no? Entonces, pues bueno, es evidente que no son la mejor manera de perder peso. Este tipo de dietas, pues generalmente promete que vamos a bajar peso rápido. Normalmente lo que se suele hacer en estas dietas es reducir estrictamente de lo que se come o evitar, pues, cierto tipo de alimento. Así que bueno, que es posible que al principio sí se pierda peso y se aguanten unos días, quizás una semana, pero bueno, es difícil continuar este tipo de dietas debido a las restricciones que tiene. Al final, la mayoría de las personas, pues eso, pronto se cansa de seguirla y vuelven a subir el peso que habían perdido, incluso más. Así que bueno, algunas dietas de moda, prácticamente todas, no son saludables y no proveen todos los nutrientes que el cuerpo necesita.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al norte, al pueblo de Corralejo, concretamente a la Villa Comercial El Campanario, que es uno de los centros comerciales con más establecimientos de restauración y donde podemos disfrutar al aire libre de todos sus restaurantes. Yo en este caso me voy a parar, vamos a hablar hoy en Cómete Fuerteventura de Casa Silvia, un pequeño rincón, una italiana que tiene esas raíces de su tierra y que, bueno, ha hecho una mezcla entre nuestra cultura gastronómica y la cultura gastronómica italiana, y esa mezcla, pues bueno, el poco tiempo que lleva abierto, pues ha sido un éxito, ¿no? Ahí podemos encontrar, pues bueno, como si tuviéramos un familiar, un abuelo italiano y fuéramos a comer, pues vamos a encontrar básicamente eso, ¿no? Muchísimo cariño y sobre todo una cocina casera. De la mano de la propia propietaria y cocinera que es Silvia, que además te hace sentir como en casa. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 en Radio Sintonía. Y bueno, este fin de semana hay muchísimos planes gastronómicos. Si no los hay, sabemos que tenemos la capacidad en este programa de generarnos cualquier plan gastronómico el fin de semana. Y nada, saben que tienen en Villaverde el Paladea. Este fin de semana también tenemos una muy buena noticia en la isla de Fuerteventura, porque se inaugura justo hoy, esta tarde, a las 5:30 de la tarde, la bodega Conatus, ubicada en Las Ares, que a partir del día 12 de mayo, el próximo lunes, estará abierto al público. Así que, bueno,
es un lugar muy a tener en cuenta para visitar, no solamente para los turistas, sino yo creo que esa cosa que tenemos pendientes todos en la isla de Fuerteventura, que es visitar nuestros museos y este tipo de instalaciones, hay que apoyar a la gente de aquí. Así que dicho queda, creo que van a tener un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.